Tenemos en línea ya a Laura Lewin. Ella es capacitadora, autora, consultora en temas de gestión educativa y neuroeducación, también en manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap. Un placer hablar con vos, ¿eh?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Bueno, gracias por estos minutos, por esta comunicación. Varios temas hay para hablar en lo que tiene que ver con la educación, no solo la vuelta a las clases, sino lo que tiene que ver con la educación en sí en estos tiempos, ¿no? Que ya, si mal no recuerdo, lo hemos hablado hace unos meses, casi al comienzo de esta cuarentena, y ahora han vuelto los chicos de las vacaciones. ¿Qué balance se pudo hacer en estas vacaciones en cuanto a los docentes directivos con respecto a lo que tiene que ver con la educación a distancia?
Mira, en realidad yo creo que, como habíamos hablado en algún momento, Sebastián, al principio los docentes pasaron de ser docentes que enseñaban a docentes que aprendían, y en algún momento eran a dar perrito como para ver, bueno, ¿no?, de qué se trata todo esto y poder dar una respuesta a la situación. Después de tantos meses, creo que los docentes fueron aprendiendo que era esto de enseñar en un entorno virtual, que no era mandar una consigna a través de una computadora, es decir, no era mandar un PDF con preguntas, sino que había que lograr la construcción de los aprendizajes a través de un ida y vuelta, de un diálogo fluido, los chicos interactuando entre ellos. Y lo otro fue, me parece que, si bien es verdad que para los docentes el aula es nuestro santuario, tuvimos que encontrar un lugar diferente para seguir trabajando con los chicos. Y esto se dio a través de una computadora. Entonces, bueno, encontramos el lugar y ahora el objetivo o el propósito tendrá que ver con ver cómo nos encontramos. Es decir, humanizar esta pantalla, atravesarla, poder trabajar con los chicos de una manera mucho más, si se quiere, estando cerca aunque estemos lejos, porque educar es tener vínculos. Así que creo que los desafíos fueron chicos apagando tal vez la cámara o que les daba vergüenza. Bueno, todo esto creo que lo fueron pasando, atravesando, y ahora nos encontramos con que, bueno, hay que seguir varios meses más, parece, trabajando en este entorno virtual. Y lo que yo siempre digo es, cuando uno realmente toma conciencia que el argentino tiene matices, tiene grises, y que no todos los chicos tienen la oportunidad de seguir aprendiendo de una manera virtual, porque vos sabés, Sebastián, que con la gran desigualdad que hay muchos chicos que no tienen conectividad o que no tienen computadoras, ¿no? No tienen dispositivos móviles. Por eso creo que aquellos alumnos y aquellos docentes que tienen la posibilidad de seguir trabajando en un entorno virtual, tenemos que entender que es un lujo. Y esto hay que abrazarlo, hay que entenderlo, hay que protegerlo y hay que capitalizarlo. Y en ese sentido, bueno, tendremos que seguir aprendiendo. Como decíamos al principio, pasamos de escuelas que enseñan a escuelas que aprenden.
Vos sabés que me quedo con esto último que mencionabas, esto del lujo, ¿no? Que es poder dar clase de manera virtual y que los chicos o que los alumnos tengan justamente el material o los insumos técnicos adecuados para poder estar en las clases. Y leía un informe de ayer que se publicó ayer que decía que en 9 de cada 10 escuelas el intercambio se da a través de WhatsApp. Y esto se debe justamente a esto de la falta de, en muchos casos, computadora para conectarse a las aplicaciones con videollamada o un internet suficiente que soporte todas las clases, ¿no?
Sin duda alguna, yo creo que el gran desafío para la educación, para el gobierno del país, es poder trabajar justamente con el desafío de la desigualdad. Yo siento que la avenida de la educación es muy angosta, quedan muchos chicos fuera del sistema, y lo que tenemos que tratar de hacer es nivelar para arriba. ¿Y cómo se nivela para arriba? Subiendo el techo y bajando el piso. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Trabajar con alternativas, con muchas alternativas, no nivelar para abajo. Si nosotros realmente consideramos que la educación es el puente hacia la futura vida adulta, ¿no?, de los chicos, a nivel laboral, académico, profesional, me parece que tenemos que darles todas las herramientas que ellos necesitan para poder lograr lo que ellos quieran. Y ahí, bueno, hay una deuda enorme, enorme con millones de chicos que claramente vemos que no pueden seguir avanzando. Así que bueno, me parece que tenemos que seguir aprendiendo, creo que tenemos que trabajar muchísimo, con mucha fuerza, lo que es la parte sincrónica. La parte sincrónica es el tiempo real, ¿no? El aquí y ahora. Y ahí lo que tenemos que ver como docentes es cómo podemos maximizar, capitalizar y potenciar la parte de sincrónica, porque muchos chicos se están cansando ya del Zoom, ya no tienen ganas, quieren ver a su compañero. Entonces lo que tenemos que trabajar es que realmente la parte sincrónica sincrónica, esa videoconferencia en Zoom o la plataforma que sea, sea de alto impacto, que genere interés, que tengamos, no sé, tal vez algún invitado sorpresa, que pueda hablar de algún tema en particular. O sea, no utilicemos la parte sincrónica para corregir, para leer consignas o para que los chicos hagan ejercicios solos en su casa. Que esa parte sincrónica sea para interactuar, para trabajar por proyectos, para trabajar con diferentes tipos de aprendizajes activos, que los pongan en el centro de la escena. Yo creo que ese es el gran desafío, porque se va la realidad, no sabemos cuánto va a durar esto, y lo que tenemos que hacer es capitalizar esta instancia para que los chicos puedan seguir aprendiendo y para que, bueno, podamos garantizar la continuidad pedagógica.
Está bueno el concepto porque, a ver, seguramente aquellos que nos escuchan y que conviven con sus hijos o que hablan con sus sobrinos, nietos, deben darse cuenta que claramente ya no es lo mismo ahora que al comienzo de esto nuevo, esta novedad de lo que eran las clases vía Zoom, y ya los chicos se deben aburrir si se mantiene el nivel de clase como era trasladar del aula a lo virtual. Bueno, ya se deben aburrir y bastante, y lo que quieren es comenzar a ver a sus amigos. Entonces vos dirías que el factor sorpresa o el factor innovación es fundamental a la hora del espacio clase de manera virtual, ¿no?
Esto se da lo mismo en el aula presencial. Mirá, si yo tengo a los chicos en el aula presencial y está el docente delante del pizarrón, hablando, en la típica clase magistral, él habla, la pasa bomba, pero los chicos tal vez están en su mundo, ¿no? Están absolutamente pasivos, no están haciendo nada con esto que están aprendiendo. Y estaríamos trasladando el mismo concepto al aula virtual. En vez de que esté un docente delante de un pizarrón, está detrás de una computadora. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que la educación tiene que cambiar. Los chicos no son como era yo cuando era chiquita. Yo cuando era chiquita estaba 3-4 horas sentada en el aula y me la bancaba. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a que tenía, no sé, 3 o 4 canales en la tele. Si veía a la Mujer Maravilla cuando era chica, tenía que esperar, no sé, una semana entera para ver el otro capítulo. Nuestro cerebro estaba, de alguna manera, acostumbrado a otro tipo de tiempos. Hoy los chicos tienen otros estímulos, tienen cientos de canales en la tele, tienen miles de películas de Netflix, tienen un montón de listas de playlists en Spotify, tienen redes sociales, tienen tantos estímulos que estar sentados pasivo no tiene que ver con su manera de aprender. Entonces, de la misma manera que yo, si en el aula presencial lo único que hago es hablar, yo enseño, eso no quiere decir que el alumno aprenda. Si traslado eso a la aula virtual y sigo hablando, si el alumno está pasivo, no estoy cambiando nada. Lo que queremos lograr es que haya aprendizajes activos. ¿Qué significa esto? Que los chicos, más que escuchar o más que ver, puedan hacer. Y a través de ese hacer van aprendiendo. Es decir, trabajar con habilidades de pensamiento superior. ¿Qué es eso? Debatir, justificar, analizar, cuestionar, y no solo aprender a hacerlo, sino ver cuándo y cómo. Así que yo creo que ese es el gran desafío de esta segunda parte del año, ¿no? Poder, de alguna manera, involucrar a los chicos cognitiva y emocionalmente, que tengan ganas de estar en ese Zoom, porque lo que pasa en el Zoom, es interesante, que no me quiero perder. Así que, sin duda alguna, ese es el desafío, ¿no? Capitalizar, maximizar y potenciar ese encuentro cara a cara, y después, bueno, la parte que de casa, lo asincrónico, será que puedan aprender, que puedan ver videos, que puedan leer. Y otro consejito, si te puedo dar, Seba, es sí, para dale. Los papás. Es para los papás. Los dale. Papás, como vos muy bien dijiste al principio también, están sobrepasados. Entonces yo creo que encontrar el rol de mamá y papá o del adulto en casa es muy importante. El adulto no tiene que reemplazar al docente. El líder pedagógico, el que enseña, el que lidera este proceso académico, es el docente. Pero sí, mamá y papá o el adulto en casa pueden colaborar de alguna manera. ¿En qué sentido? Con 3 cosas, nada más que con 3 cosas. Una, que los chicos tengan un lugar para poder estudiar. Para pensar se necesita tiempo y silencio. No puedo estar en la mitad del living, el perro me está ladrando, mis hermanitos me están dando vueltas. O sea, un lugar donde yo me pueda concentrar. Y quizás es chica, auriculares y sentado mirando, no sé, para afuera, para no estar metido en el balucho del día a día. Entonces, número uno, un lugar para que yo pueda estar prestando atención, concentrado, involucrado en lo que está pasando con mi espacio, con mi clase. Número dos, armarles una rutina. Los chicos necesitan la estructura de la rutina. tal hora a tal hora tengo clase, de tal hora a tal hora se hacen deberes o se investiga, de tal hora juego, de tal hora ejercicio, música, arte, es decir, tener una rutina, porque la rutina te ordena, la rutina te genera esa estructura de familiaridad que también es importante, especialmente para los más chiquitos. Claro. La tercera es el desafío más grande.
A ver.
Esos papás que pueden, que genial sería si pueden ayudar a los chicos a desarrollar la autodisciplina. ¿Qué significa esto? Muchas mamás, muchos papás, con las mejores de las intenciones, se sientan al lado de los chicos a hacer las clases, o los ayudan, o les hacen los deberes. Lo que tenemos que entender es que cuando hacemos eso, aunque sea con la mejor de las intenciones, a los chicos los hacemos chiquitos, insignificantes. En vez de hacer eso, lo que tenemos que hacer es darles las herramientas para que puedan desplegar todo su potencial, para que puedan trabajar la autodisciplina, es decir, que puedan autogestionar su propio aprendizaje. Mamá, no entiendo. Bueno, preguntar a un compañero. Bueno, preguntar a la maestra. Escribir un mensaje a la maestra y decirle que no entendiste. Lo que es planificar, lo que es organizar el tiempo. Yo creo que si nosotros podemos trabajar con esas tres cositas, no sabes todo lo que ayudamos a los chicos.
Ya la última y cortita, pero no quería dejar de consultarte porque, a ver, vos hablabas de las redes sociales, de Spotify, de Netflix, sí. Y uno cuando piensa en educación rápidamente piensa en primaria o en los chicos chiquitos de jardín. ¿Qué podemos hablar o qué me podés resumir en dos líneas sobre los adolescentes en este momento?
Bueno, el adolescente se quiere matar, ¿viste? Porque se quedó encerrado en la casa con los padres y los hermanitos.
Claro.
La verdad que no le estaría pasando muy bien. Al adolescente lo que tenemos que hacer es ayudarlo también a trabajar esta autogestión, los tipos de su propio aprendizaje. Muchos ya lo han logrado, otros no. También es verdad que no podemos pelear todas las batallas, Eva. No podés pelear todas las batallas, no podés estar, lávate los dientes, ve a comer, claro, arregla tu pieza, hace los deberes. Tenemos que aflojar un poquito porque en estos momentos, tanto tan diferentes, tan anómalos, tan complicados, lo que tenemos que hacer es bajar un poquito las expectativas. Entonces, si se quieren acostar más tarde, bueno, mientras a la mañana siguiente no se levanten chinchudos y puedan cumplir con las cosas del colegio, un poco más tarde no pasa nada. No les cortemos la tecnología, porque ellos necesitan conectarse con sus padres, con sus amigos. Entonces, no los castiguemos sacándoles la tecnología. Y lo más importante, me parece, que tiene que ver con los adolescentes, es que este también es un gran momento para trabajar que el hacerse responsable, en vez de retos, en vez de castigos, trabajar las consecuencias, que los chicos puedan ordenarse, que puedan empezar a incorporar esas habilidades que no les van a servir únicamente hoy, les van a servir para toda la vida. Y no nos olvidemos como mamás y como papás, que cuando el adulto dice, no me va a abolir, ya no me escucha, ¿podés creer que le presta más atención a los amigos que a mí? Es porque perdimos la influencia. Y la influencia la perdés cuando perdés la conexión. Por eso estar conectados con los chicos, tener un tiempito especial con ellos. A veces, estar juntos todo el día no es estar juntos, porque cada uno está en su mundo, está en sus cosas. Acercarnos, claro, poder conversar, poder ver qué sienten, que te expliquen, que te cuenten. Está buenísimo hablar de lo que nos pasa, porque cuando hablamos de lo que nos pasa, podemos manejar mejor lo que nos pasa. Así que bueno, como verás, cada edad es diferente y no nos tenemos que olvidar además de trabajar en nosotros mismos. Porque mamá y papá son los encargados de qué, de generar el clima que queremos en casa. Si queremos, claro, un hogar tranquilo, cálido, divertido con él, distendido, mamá y papá tienen que estar bien. También mamá y papá tienen que dedicarse un tiempo para ellos, ponerse en la puerta, no sé, me fui a pescar y sabes que ahí no se acerca nadie, y haces un ratito de relajación, de ver tele, de darte una ducha, de descansar, de lo que sea. Pero me parece que es importantísimo también, mamá y papá en eje, calmados, ¿para qué? Para poder responder y no reaccionar cuando en una situación tan complicada.
Estabas cerrando el concepto hablando de, sí, los padres.
Claro, nada, lo que estaba diciendo lo último es que, bueno, que es muy importante esto de poder responder y no reaccionar, ¿no? En estos momentos en donde estamos todos tan nerviosos, viste que cada uno vive esta, nada, claro, esta pandemia diferente. Estamos todos en el río, pero hay algunos que nadan perrito, otros que están agarrados al árbol, otros que van en lancha, otros en yate, estamos todos diferentes. Entonces, bueno, cada hogar es su mundo, por eso tenemos que tratar de generar el mejor espacio en casa y tenemos que aprender esto, a responder y no a reaccionar, y para eso tenemos que estar en eje y tranquilos.
Laura, siempre un placer hablar con vos, ¿eh? La verdad, da placer escucharte hablar de temas de educación. Te mandamos un saludo y seguramente permanezcamos en contacto.
Cómo no, les mando un beso enorme y a disposición cuando necesiten.
Dale, gracias. Laura Lewin, ¿eh? Especialista en educación, capacitadora, autora, consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo, dialogando con nosotros.